Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida hablamos de la política, de la guerra en Podemos, de la batalla del PSOE, de la Asamblea de Ciudadanos. Pero en este 4 de febrero, en el Día de la Lucha contra el Cáncer, para los que investigan y sobre todo para los que lo sufren, vamos a recoger tres testimonios que hemos escuchado hoy en el fin de semana de la cadena COPE. Personas que luchan y que ganan la batalla contra el cáncer, como Marian, como Susana y como Gabriel.
Me derrumbé y es una cosa que siempre he contado porque, claro, al verme tan mal, abrió la puerta, estaba toda la consulta llena de mujeres y dijo que había tenido cáncer aquí en la sala y levantó la mano más de la mitad. Todas estupendas. Yo en ese momento, fue mi momento de chispa.
Y empiezas a darle vueltas y al final dices, nada, venga, tengo cáncer de mama, voy a ir a por ello y voy a luchar con todas mis fuerzas.
El cáncer es algo que te cambia, que nos cambia a todos. Me hizo volver a engancharme al deporte, volver a tirar por una vida sana y a día de hoy pues hago triatlón, maratón y todos los retos que se van poniendo por delante.
Y claro que se puede y es realmente lo importante en este sábado, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en la política. Podemos ha vuelto a llevar hoy a la escena pública la pelea sin cuartel entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Los dos han presentado su equipo en un sábado en el que han comenzado las votaciones para que los afiliados de la formación morada decidan el liderazgo del partido. Uno de los dos saldrá derrotado de la contienda y anoten lo que es importante para formar parte de la lista de Pablo Iglesias.
El primer diputado con rastas que sabe lo que significa la palabra clase obrera. Hay un compañero, José Coy, que viene del sindicalismo y de haber trabajado, como dice él, en la industria textil. Vendía bragas a los mercadillos.
Pues nada, para formar parte del equipo de Pablo Iglesias, fundamental vender o haber vendido bragas y también llevar rastas. Iglesias y Errejón han convocado sus actos casi a la misma hora y con apenas 400 metros de distancia. El número 2 insiste en que no compite con Pablo Iglesias en la votación a la Secretaría General.
He decidido no presentarme a la Secretaría General porque mi secretario general es Pablo y lleva siéndolo desde que construimos Podemos.
El problema sobre el que estamos debatiendo no tiene que ver con las personas ni con las caras, tiene que ver con el rumbo político. Y esto no es el Partido Popular. Aquí sí que discutimos de lo que hacemos bien y de lo que podríamos hacer mejor.
Antes de escucharle, le daba ya la respuesta al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Por eso a los compañeros que dicen, queremos un Podemos contigo, Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo, y alguien no es nadie sin sus ideas y sin su equipo. No pasa nada por elegir en política, elegirán los inscritos y las inscritas.
La asamblea de Podemos será el próximo fin de semana, este le ha tocado a Ciudadanos. Albert Rivera ha conseguido que apenas escuche la voz de los críticos. Va a ser un auténtico paseo militar para él. Hoy los compromisarios han aprobado su gestión por abrumadora mayoría. Rivera, que quiere dar un giro ideológico a su partido, y daba hoy algunas pistas.
Hay gente que quiere que el partido no se defina como un partido progresista, y que yo creo que el partido tiene que ser progresista. Y luego hay gente que quiere que seamos socialistas, que seamos como el Partido Socialista, y yo creo que el centro político español no es socialista ni conservador.
En el PSOE hoy descansa Susana Díaz, que sigue sin desvelar si va a competir a la Secretaría General del partido. Pachi López tampoco ha convocado ningún acto público, si lo ha hecho Pedro Sánchez, que se ha ido a Zaragoza, donde ha vuelto a reivindicarse.
El socialismo, amigos y amigas, es más necesario que nunca. Así que nosotros proponemos una alianza de fuerzas progresistas europeas que ponga el freno a la ultraderecha y al populismo. Así que me comprometo, si soy elegido secretario general, a liderar junto al resto de líderes socialistas europeos una gran coalición de fuerzas progresistas que ponga fin a la gran coalición en Europa.
Y en medio de la batalla interna del PSOE, los socialistas van a tener que mojarse. Son clave para la aprobación de los presupuestos. Hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que no van a prorrogar más las cuentas y que van a presentar el proyecto de presupuestos en las próximas semanas en el Congreso. Pretenden aprobarlos antes de verano.
Vamos a hacer esos presupuestos. Y esos presupuestos van a entrar en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en las próximas semanas, para que puedan estar aprobados al comienzo de verano.
Y esta noche vamos a estar pendientes de la gala de los Goya. Enseguida preguntamos al crítico de cine de la cadena COPE, a Jerónimo José Martín, si va a ser una gala más tranquila, si va a haber menos reivindicaciones, aunque con Donald Trump en su pleno apogeo vamos a ponerlo en duda. Es la gran fiesta del cine español, un monstruo viene a verme, Tarde para la ira y El hombre de las mil caras son las grandes favoritas.
Oh, mira, esto es la boca y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo.
Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien.
Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía.
Este es Francisco Paesa.
Así viene este primer sábado de mes, un 4 de febrero, en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio.
Derrota de Donald Trump en los tribunales. Un juez de Seattle ha suspendido temporalmente el decreto que veta la entrada de refugiados. La Casa Blanca ya ha anunciado que va a apelar cuanto antes la sentencia. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, advierte a Trump que nadie está por encima de la ley. Voy a ser muy claro. La decisión del juez Jace Robart tiene un efecto inmediato. Pone un alto a la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal de Donald Trump. Repito, se cancela inmediatamente a nivel nacional. Aquí en España ya han sido dados de alta los 7 pescadores rescatados en la costa asturiana con hipotermia. El barco naufragado tenía su base en el puerto de Cariño, en La Coruña, donde ya esperan sus compañeros.
Sí, bueno, pues deseando verlos ya, para ver cómo están y bueno, pues nada, que esto que se quede en un pequeño susto y nada.
Y en Barcelona, la policía ha detenido a un hombre que durante 4 meses vivió a cuerpo de rey en 17 hoteles de la ciudad condal sin pagar ni un euro. Reservaba la habitación por internet con los datos de una tarjeta sin fondos. Sus facturas suman más de 22.000 euros.
Un auténtico jeta, tiene 39 años. Vamos ya con los titulares del deporte, Alex Salguero.
Sí, porque hay que contar que, según el alcalde de Vigo, el partido entre el Celta y el Real Madrid, que debía disputarse este domingo en Balaídos a las 9 menos cuarto, ha sido suspendido. El viento dañó anoche parte de la cubierta del estadio de Balaídos y por el temporal los técnicos del ayuntamiento y los del Celta no han podido arreglarlo, por lo que se ha decidido suspender este encuentro. En marcha es la Rosaleda, tenemos un partido de la primera división, está en la segunda parte el Málaga Español, de momento minuto 80, gana el Español por 0-1 con un tanto de Piatti. A las 4 y cuarto se juega el Barça Atleti de Bilbao, siguen fuera de la lista Andrés Iniesta y Busquets, Diñez baja por lesión. A las 6 y media el Atlético de Madrid recibe en el Calderón al Leganés, Lucas Hernández se quedó fuera de la lista, también se quedan fuera Oblak, Thiago, Jiménez, Tomás y Augusto. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto el Valencia Eibar. En tenis, Copa Davis, a las 4 se disputa el partido de dobles de la eliminatoria de primera ronda entre Croacia y España, de momento marcha empate a 1, y en rugby este sábado arranca el 6 Naciones a las 3 y media Escocia-Irlanda, a las 6 menos 10 Inglaterra-Francia.
Enseguida estamos en Galicia, donde el temporal mantiene sin luz a miles de personas. 35 provincias permanecen en alerta, principalmente por fuertes vientos. Superan en muchos puntos del país los 100 kilómetros por hora y en Galicia y el Cantábrico se registran olas que superan los 9 metros de altura. En las próximas horas se va a notar el descenso de temperaturas en buena parte del país, salvo en el Valle del Guadalquivir, litoral sur de la península y Canarias. Vamos con el tráfico. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En los últimos minutos se ha complicado la situación en algunas carreteras de la Comunidad de Madrid como consecuencia de varios accidentes. En la M40 todavía con retenciones entre Carabanchel y Villaverde, sentido A4, sentido carretera de Andalucía, y en sentido contrario también pequeñas dificultades en la zona de Villaverde. Por otro accidente, en la 5, la carretera Extremadura, en la salida en Móstoles, kilómetro 19, todavía hay retenciones en un tramo de 2 kilómetros. En la A6, en la carretera de La Coruña, los problemas son para entrar a Madrid por otro accidente en el kilómetro 16, en la zona de Majadahonda, que todavía mantiene cortado parcialmente un carril. Hay retenciones en 2-3 kilómetros, como decimos, en esa entrada. Y en la salida por la 3, la carretera de Valencia, en Rivas va hacia Madrid, hay una pequeña retención de 1 kilómetro. Al margen de esto, hay también alguna incidencia a la hora de transitar por la provincia de Salamanca. Pueden encontrarse con pequeñas dificultades en la 62 en Villares de la Sierra, sentido Portugal, debido a esa avería. En el resto de carreteras, de momento, sin incidencias, pero cuidado con las fuertes rachas de viento y también con la lluvia que está cayendo en buena parte del norte peninsular. También en zonas del centro pueden encontrarse con dificultades, por tanto, les pedimos que extremen la precaución.
2:39, 1:39 en Canarias, ya lo han escuchado. Fundamental para formar parte de la lista de Pablo Iglesias, haber vendido bragas o llevar rastas. Enseguida les damos más detalles de esa guerra abierta en Podemos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Cristian es un joven malagueño que se ha quedado sin la beca que le permitía estudiar. El motivo, pasarse un euro en la renta familiar.
Esa beca la podía utilizar ese chaval para cubrir una distancia larga.
Pues ahora mismo no hemos pensado en ningún plan y tal, porque el año que viene me venga la beca.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
No.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada al corte a 11,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Podemos afronta la semana previa a la asamblea de lo que han denominado Vista Alegre 2. En ese recinto histórica Plaza de Toros de Madrid, el próximo fin de semana habrá un mano a mano en el que se van a debatir en duelo Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Hoy, Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Los dos han presentado sus equipos, los dos en Madrid y los dos contraprogramándose. Pablo Iglesias ha vuelto a esos términos redichos que tanto le gustan y ha apostado por la transversalidad.
Sí, transversalidad ha sido una de las claves dentro de este nuevo proyecto que Pablo Iglesias ha presentado, una candidatura compuesta por 61 miembros y que está basada además en el enfrentamiento con los partidos y políticos de siempre y en decir siempre la verdad.
Necesitamos un Podemos con gente valiente que señale la verdad. Aquí la crisis se tradujo en una mirada orgullosa y desafiante de los de abajo hacia los de arriba. Ese es el Podemos que necesitamos.
Los más de 20 integrantes del nuevo equipo que han intervenido han coincidido en que Iglesias es el líder que garantiza la unidad, ya que es una persona incorruptible, indomable y auténtica. Un acto, Antonio, en el que Pablo Iglesias ha estado permanentemente emocionado y en el que ha estado apoyado por alrededor de 200 personas bajo el continuo grito del sí se puede.
Esto Pablo Iglesias y los suyos, enfrente Íñigo Errejón, que hoy ha intentado dar un golpe de efecto principalmente con las formas. En el escenario donde ha presentado la candidatura, apareció una foto de él con Pablo Iglesias, junto a Pablo Iglesias, y en las redes sociales, un hashtag en el que pide el voto para los dos.
Sí, a ritmo de tambores, en un cine, apenas 300 metros del lugar donde Iglesias ha presentado su candidatura, y como dices, acompañado por una foto con Iglesias, Errejón ha querido presentar el nuevo rumbo político que debe tener la formación morada. Debe partir, dice, de las ideas que surgieron cuando se creó el partido.
Quiero un Podemos que esté a la altura otra vez, como hicimos cuando nacimos, de decirle a toda esa gente, no os avergoncéis más. No quiero un Podemos que vuelva a cometer el error de las izquierdas tradicionales que regañan a su pueblo. Quiero un Podemos con la capacidad de construir pueblo soberano y digno.
Errejón ha insistido que Vista Alegre 2 no se debe convertir en un duelo de caras y ha pedido el voto como secretario general para Pablo Iglesias, eso sí, con las ideas de su nuevo proyecto.
Yo os pido el voto para Pablo Iglesias como secretario general y al mismo tiempo pido el voto para los documentos organizativos, éticos y feminista y político de recuperar la ilusión y para la lista de recuperar la ilusión que vamos a presentar a continuación.
800 personas han acudido a este arranque de campaña de Errejón. Será el próximo día 11 de febrero cuando se determine cuál es el rumbo político y cuál la nueva dirección que va a asumir el partido.
La guerra en Podemos contrasta con la tranquilidad de la Asamblea de Ciudadanos que celebran este fin de semana en Madrid, en concreto en el municipio de Coslada. Es la primera vez que la celebran fuera de Barcelona. Albert Rivera ha logrado un respaldo casi unánime a su gestión al frente del partido naranja. Ahora deben decidir si apuestan por entrar en los gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamientos en los que su voto es decisivo. En el Teatro de Coslada, donde Ciudadanos celebra su asamblea, bajo la asistencia técnica de Luis Mateos, está Álvaro Echeverría. Buenas tardes.
Buenas tardes y más tranquilidad y ahora porque en estos momentos los más de 500 compromisarios que conforman esta asamblea están en su descanso para comer. El día comenzó aquí en el nuevo Teatro de Coslada con la presentación y defensa de los informes de finanzas y de gestión a cargo de Carlos Cuadrado y Albert Rivera respectivamente y ambos aprobados por abrumadora mayoría. Después ha llegado el turno de dividirse en grupos de trabajo para debatir y votar las 75 enmiendas. El propio Rivera ha confirmado que tomará la palabra para defender su idea para el partido.
Tengo pensado intervenir en dos enmiendas y ya veremos alguna más. Una de ellas es la que quiere quitar la etiqueta de progresista. Hay gente que quiere que el partido no se defina como un partido progresista y que yo creo que el partido tiene que ser progresista. Y luego hay gente que quiere que seamos socialistas, que seamos como el Partido Socialista. Y yo creo que el centro político español no es socialista ni conservador.
Y es que la definición de la identidad del partido es uno de los temas de debate principales del día. El otro, como decías, es la posible entrada en gobiernos a partir del próximo ciclo electoral. En cuanto se reanude la asamblea, seguirán los debates y votaciones a las enmiendas y se espera que a las 9 tengamos ya los resultados.
Resultados en Ciudadanos de todas esas enmiendas que se van a presentar en la asamblea que celebran en Coslada, en el PSOE. La batalla se va a dirimir en mayo. Hasta entonces, guerra sin cuartel, a la espera de conocer si Susana Díaz deshoja la margarita. Hoy Pedro Sánchez ha ido a Zaragoza. Dice que la clave de la unidad la tiene la militancia. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, muy buenas tardes. Ante cerca de 700 personas, Pedro Sánchez se ha comprometido aquí en Zaragoza a liderar una gran coalición de fuerzas progresistas europea y a contar con la opinión de los militantes para cada decisión que adopte el partido. Dice que no le temblará el pulso en los casos de corrupción y que quiere liderar un partido autónomo de izquierda coherente y creíble. Un proyecto abierto a todos frente al que defiende la gestora que ha situado al PSOE, asegura, en tierra de nadie.
El Partido Socialista lo que tiene que hacer es evolucionar para volver a ser un partido mayoritario, para ser alternativa de gobierno. Porque sabe que si el PSOE se hunde, la izquierda no gobernará de nuevo este país en décadas.
Si su candidatura gana las primarias, exigirá lealtad al resto de compañeros para convertirse en la fuerza del cambio que España necesita y cree que el 39º Congreso de junio será decisivo para el futuro del PSOE.
Y en medio de estas luchas de partido, el gobierno tiene pendiente la aprobación de los presupuestos para este año. La llave la tiene el PSOE y las primarias y también el candidato que salga elegido va a ser clave para fijar esa postura. De momento, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno ya tiene su hoja de ruta para intentar sacar adelante esos presupuestos.
Un calendario medido porque España no puede estar con unos presupuestos prorrogados. Según Cristóbal Montoro, necesitamos crecer, crear empleo, cumplir el déficit público, fortalecer la cohesión social y mostrar estabilidad política ante el resto de Europa. Por eso, el ministro de Hacienda fijaba el verano como fecha límite para tener listas las cuentas del Estado y pedía responsabilidad a los partidos de la oposición.
Cuando decimos que vamos a hacer un nuevo presupuesto general del Estado, lo que estamos diciendo a los grupos de oposición es que ellos serán responsables, como el gobierno del Partido Popular, de que haya en España presupuestos generales del Estado para el año 2017.
Montoro se mostraba además dispuesto a hablar con todos los grupos políticos y les decía que están obligados a ceder y a negociar.
Anuncio de Montoro durante la ponencia económica y de administración territorial previa al Congreso que el PP celebra el próximo fin de semana. Los populares vuelven a sacar pecho y dicen que ellos son un partido unido.
Sí, la vicepresidenta del gobierno elogiaba la estabilidad, unidad y capacidad de gobernar del PP. Soraya Sáenz de Santamaría asegura que es el partido que siempre saca a España de las crisis provocadas por el PSOE y resaltaba la ausencia de gobierno que sufren los socialistas.
Y somos un partido que podemos sentirnos orgullosos de que estamos unidos. Ya sabemos que eso no está de moda, ni que nos da grandes titulares. Pero porque estamos unidos, porque somos estables, podemos gobernar con estabilidad. Porque mi pregunta es, ¿cómo van a gobernar un país tan complejo como el nuestro, quienes no saben son capaces de gobernarse a sí mismo?
Y Soraya Sáenz de Santamaría no quiso pasar por alto la batalla por el poder en Podemos y les ha recordado que con eslóganes lilas o morados se están desvaneciendo en la lucha por quedar uno solo.
Y un apunte más de la política, en este caso de Francia. Todo hoy gira en torno a la ciudad de Lyon. Allí celebra su congreso el Frente Nacional de Marine Le Pen. Y tras el escándalo que rodea al candidato de los republicanos, a François Fillon, ahí también intervienen dos de los candidatos que tras ese escándalo comienzan a tener opciones serias de ganar las elecciones. Vamos hasta Lyon, corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Los candidatos a las presidenciales de la extrema derecha y la extrema izquierda, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, así como el sin etiquetas Emmanuel Macron, han dado cita a sus militantes y simpatizantes aquí en Lyon. Será un momento para medir fuerzas y ver quién es capaz de movilizar a más. El escándalo que envuelve al candidato de la derecha, François Fillon, sobre el supuesto empleo ficticio que tuvo su mujer, está dando alas a sus contrincantes, que ya comienzan a sacar tajada de su infortunio. Es el caso de Emmanuel Macron, el exministro de Economía de François Hollande, que dice que quiere atraer tanto a gente de derecha como de izquierdas y que por primera vez ha pasado por delante de Fillon en los sondeos. El mitin de esta tarde será la primera prueba de fuego. Paralelamente, la prefectura de Lyon ha realizado un importante despliegue policial porque el movimiento antifascista ha decidido organizar manifestaciones en contra del Frente Nacional.
2:48, hablamos enseguida del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Ven a los talleres Motor Town del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motor Town en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy se conmemora uno de esos días que no hay que dejar pasar por alto por muchas razones. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, vaya por delante el abrazo a los que lo padecen y el apoyo a los que se dedican a la investigación. Aumentan los casos que se detectan. En España superan ya los 250.000 al año, pero también, y esa es la buena noticia, disminuye la gravedad de estos casos y aumentan los que se curan. Carmela Vallén.
Bimba Bosé y José Antonio Alonso son dos de los casos públicos más recientes, pero cada año son 100.000 las personas que mueren en España a consecuencia de un tumor. Ignacio Muñoz es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
Toca a muchas personas, a una de cada dos hombres, a una de cada tres mujeres, probablemente se le diagnosticará un cáncer en su vida.
En España hay casi 250.000 nuevos diagnósticos de cáncer cada año. Según los expertos, la mitad de estos casos se pueden evitar con hábitos de vida saludable, una cuestión sobre la que nos invitaba a reflexionar la reina Letizia esta misma semana.
Encuentren 5 minutos cada uno de ustedes para preguntas como ¿qué estoy haciendo realmente para mejorar mi salud?
Solo con dejar el tabaco reducimos un 75% la posibilidad de tener un tumor, un 85% mediante una vida activa y un 50% combatiendo la obesidad o el alcohol. El reto, según los expertos, concienciar a la población desde el colegio para reducir la creciente incidencia del cáncer.
Hablamos de la creciente incidencia del cáncer y lo abordamos en este mediodía COPE con las últimas investigaciones. Saludamos a esta hora de la tarde al doctor Alfredo Carrato, que es el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Carrato, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Usted es uno de los referentes en la lucha contra el cáncer en nuestro país. No vamos a enumerar todos sus cargos porque nos llevaría casi la entrevista entera, pero por centrar la cuestión, ¿por dónde van los últimos avances? ¿Cuáles son las últimas investigaciones que abren muchas puertas a la esperanza?
Bueno, estamos en un momento crucial porque el conocimiento de la biología, es decir, del comportamiento del cáncer, es muy complejo. Dentro del mismo tipo de tumor hay muchos comportamientos diferentes y eso hace que haya medicina personalizada, es decir, que podamos hacer subgrupos de pacientes a los que aplicar tratamientos específicos con mayores probabilidades de éxito y con menor toxicidad.
Los avances en la investigación permiten, sin duda, al margen de esa medicina personalizada que nos estaba contando, permiten que se detecten mucho antes los casos de cáncer. Pero precisamente su detección ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Seguro que todos los que nos escuchan hasta ahora tienen un pariente, un amigo, un compañero de trabajo que sufre o ha sufrido un cáncer. ¿Por qué, doctor, este aumento de casos tan brutal en los últimos años?
Bueno, yo creo que hay tres cosas importantes. Una de ellas es que cada vez pues vivimos más y el cáncer es una enfermedad ligada a la edad. Cuanto mayores nos hacemos, más tiempo estamos expuestos a daños que se producen en nuestro material genético y la capacidad de reparar esos daños es cada vez menor. Por otra parte, pues se están poniendo en marcha pues campañas de detección precoz, de cribado. La de cáncer de colorrectal, que es uno de los más frecuentes, pues no estaba institucionalizada en todo el territorio español y ahora pues está empezando en todas las comunidades y se detecta mucho más casos. Y luego hay una tercera causa que es importantísima y que no es consciente la población y que contribuye al aumento de esta incidencia. Y es que debemos de ser sanos en el sentido amplio de la palabra y para eso tenemos que tener hábitos de vida saludables. La obesidad está directamente relacionada con el cáncer. El sobrepeso es pues una equivalente a un estado inflamatorio crónico y eso acaba produciendo cáncer. Está ligado directamente al cáncer, igual que el hábito tabáquico. Debemos de hacer ejercicio, debemos de ser sanos. Y eso, pues, en una juventud donde existe pues un 40% de personas menores de 18 años que tienen sobrepeso, pues al final acaba incrementando las cifras de cáncer. Todo esto pues es algo que hay que tener en cuenta sin perder la perspectiva para hacer la planificación sanitaria correspondiente en términos de prevención primaria, hábitos saludables de vida, cribado, etcétera, etcétera.
Nos vamos a quedar con ese titular. Debemos de ser sanos, sin duda, con hábitos de vida saludable. Doctor Alfredo Carrato, como decíamos, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y una eminencia en la lucha contra el cáncer en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Encantado, a su disposición. Buenas tardes.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La cultura mira hoy al cine. Esta noche se estrenan los Goya, se entregan los Goya en su edición 31ª y, sin duda, una de las más disputadas. Entre las favoritas, Tarde para la ira es la película por la que apuesta Ramón García Pellegrín.
La 31ª edición de los Goya esta noche puede ser la consagración del novato, del alumno. A sus 37 años, Raúl Arévalo ha rodado más de 30 películas como actor, algunas con directores como Almodóvar o Rodríguez, con los que va a competir esta misma noche. Tras ganar en Los Forqué y en Los Feroz, Tarde para la ira comienza a parecerse a ese humilde corredor de 1500 que comienza el último y va pasando a sus rivales hasta cruzar la meta el primero, una situación que supera a Raúl Arévalo, como reconoce a COPE.
Es demasiada información para mi cabeza y demasiadas emociones para mi cuerpo. Es como que no me permite gestionarlo y bien, ¿sabes? Es como que estoy un poco como colapsado, muy feliz y muy feliz de toda la gente que se alegra por mí. Pero creo que lo voy a celebrar más cuando pase un poco el tiempo y lo recuerde.
Bayona, Rodríguez o Almodóvar pueden subir a por su cabezón al mejor director. En cuanto al mejor actor protagonista, Roberto Álamo va un paso por delante, aunque Eduard Fernández estará al quite. El Goya mejor actriz protagonista puede recalar en las manos de Emma Suárez, aunque Bárbara Leni también tiene sus opciones. El Goya de honor, el único que conocemos hasta ahora, será para Ana Belén.
Ramón García Pellegrín, que se moja y apuesta por Tarde para la ira de Raúl Arévalo, que junto a las películas de Juan Antonio Bayona y Alberto Rodríguez acapara las nominaciones de estos Goya. A las 2:56 hablamos con el crítico de cine de la cadena COPE, con Jerónimo José Martín. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cuál es tu quiniela? ¿Cuál es tu favorita para estos Goya 2017?
Bueno, pues tengo que repetirme, porque yo creo que es el año de Tarde para la ira. Quizá me gusta más El hombre de las mil caras, a mí personalmente, que además he vuelto a verla recientemente, y me sigue gustando más que Tarde para la ira, pero ya le premiamos mucho a Alberto Rodríguez con La isla mínima, y yo creo que ahora se va a tener que conformar con el mejor director, quizá, que ahí no compite Raúl Arévalo, que se va a llevar seguro el mejor director Nobel. O sea que yo creo que va a ser el año de Tarde para la ira, ciertamente.
La gala de los Goya siempre se analiza con lupa, al presentador, a las permanentes y a veces fuera de lugar reivindicaciones de algunos actores. ¿Cómo va a ser la gala de hoy? ¿Qué podemos avanzar a esta hora, Jero?
Bueno, han insistido en que va a ser más suave, en que van a hablar menos de política, pero eso no lo pueden asegurar, porque desde el momento en el que tú pones un micrófono a los que ganen los premios para agradecer ese premio, pues ya sabes que te arriesgas a que digan cualquier cosa, que reivindiquen lo que estimen oportuno o a que hagan el comentario político de turno. O sea que en ese sentido, vete tú a saber. Yo creo que hay una disposición de hacer una gala más suave, pero ya veremos.
Ya veremos si suave o no. Pendientes de la gala de esta noche de los Goya. Gracias, Jerónimo José Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A los charcos y pisar los tuyos. Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es Dani Martín, que vuelve a la carretera con su nuevo trabajo. Lo va a hacer en recintos más íntimos, más reducidos de lo que nos tiene acostumbrados. Y hoy arranca en el Teatro La Laboral de Gijón. Allí comienza su gira, que le va a llevar por 30 ciudades de España, en las que va a presentar su último álbum, La Montaña Rusa. En casi todas ya ha colgado el cartel de No hay billetes. Con Dani Martín, con el que fuera líder del Canto del Loco, tomamos rumbo a las 3 de la tarde. En el control técnico, Rafa Nieto. En la producción, Ana Castellano.